4, 4, 4, 4, 4. Wait a minute, I dread that shit, I ain't on. Walk curiosity, keep the feline gone.
I think I'm falling in love. This time I think it's for real. I think I'm falling in love.
Halo, halo, willkommen a una nueva edición del debate de mi Bundesliga. Acá estamos, cuarta temporada, capítulo 15, 16 ya, de a poco adentrándonos a la mitad de esta temporada. Generalmente 35, 40 programas tenemos por aquí por año, así que todavía nos van a tener que aguantar un ratito más a lo largo de este año y del que viene. Pero bueno, ya metidos en diciembre. Aquí quien les habla, su servidor Tomás Ince, arroba Tyler Berkusen en las redes, me pueden seguir por aquí. Un programa accidentado, ya se están dando cuenta, somos tres nomás por este episodio. Le mandamos un saludo grande a nuestro querido conductor de siempre, al señor José Ignacio Arados, al que pueden seguir en arroba Gaspachen en las redes sociales. No vamos a hacer chiste de que se fue por el tema de Dortmund Leverkusen para nada. Hoy está con temas personales, así que obviamente le mandamos un saludo y nuestros mejores deseos. Pero no estoy solo el día de hoy. Hoy tenemos ni más ni menos que la presencia de nuestros dos compañeros de siempre. Primero, Blas, empezamos por las damas. ¿Cómo te va, señorita Cata Beltramino, arroba Cata Beltramino? Acá en Buenos Aires hemos tenido calor, estamos, al menos yo en mi caso estoy un poco resfriado, tormenta, calor, frío, bueno, un poco como Múnich, ¿no?
Sí, hola Tommy, hola Blas, un placer estar acá de nuevo y también le mando saludos a José. Acá calor, frío, en Múnich nieve, partidos suspendidos, el clima la verdad que fue muy... muy variado, y bueno, ya estaremos hablando un poco del Leverkusen Dortmund, también de lo que pasó en la Pokal, y bueno, habrá que ver qué dice el señor Blas Díaz sobre eso.
¡Ay, ay, ay!
¡Empezamos!
Ay, ¡ay, ay, ay, ay! ¿Qué podemos decir el día? Yo lo único que voy a decir es que antes de que empecemos este programa, generalmente nos ponemos de acuerdo para el día de grabación. Y bueno, por algunas cuestiones no pudimos grabarlo el día lunes, lo grabamos hoy día martes. Y el señor Blas Díaz ya adelantaba con mi equipo eliminado, a lo que Catra respondía con ambos equipos eliminados. O sea, es el podcast más optimista del mundo, así que bueno, yo no voy a decir más nada, simplemente, ni siquiera buenos días Blas, simplemente días.
A ver, el tema es que decir con ambos equipos eliminados tampoco era muy desacertado porque uno ya estaba fuera. Era un poco reiterarse lo que yo había dicho, pero sí, un día rarete, estoy resfriado. Aquí el frío en Francia no me perdona. Uno va con ilusión a ver si el equipo de Niko Kovac, que ya está tirando la liga desde hace mes y medio, le da por jugar a algo y no juega. Bueno, o juega y luego... pasa lo que pasa. Día rarete, la verdad.
Y bueno, pero en realidad rarete de que Kovac no le haya ido bien en la Pokal, cuando generalmente es su gran torneo. Al menos...
Era. Hablemos en pasado ya.
Era su gran torneo, pero bueno, en esta ocasión no lo ha sido. Pero bueno, vamos de a poco en este programa. Tenemos mucho de qué hablar. Y ya nos vamos adentrando ni más ni menos que en la Bundesliga. Porque, como hemos dicho antes, la Bundesliga ya está entrando en terrenos decisivos en cuanto a la medianía, en cuanto a lo que es la parte mitad de esta temporada. Y hay que hablar de que todavía tenemos competencia por el título, todavía tenemos competencia en Europa con una revelación que es el Stuttgart, tenemos competencia en Champions y tenemos un lindo, lindo enfrentamiento en lo que se trata del descenso. Pero bueno, vamos a empezar obviamente con lo que es la pelea por el título. Leverkusen 35, Bayern Múnich 32. Ya estaremos repasando lo que dejó Leverkusen Dortmund, pero tenemos que hablar de un Bayern que no pudo jugar su partido de este día sábado por una tormenta de nieve que azotó no solamente a Alemania sino también a Austria y Suiza, dejando complicadas muchas de las zonas allí aledañas al país. Y bueno, principalmente Múnich fue una de las grandes afectadas. Todo nieve, todo blanco cuando comenzaba justamente el día, y en el Allianz Arena dijeron: acá no se puede jugar de ninguna manera, esto es imposible con la nieve que hay. Ya decían que hasta podía postergarse el partido horas después por el tema de la nieve, pero dijeron: con un manto de piedad, esto no se puede jugar, vamos a jugarlo otro día. Todavía no hay fecha, recién llegaría para los días de enero, y de a poco empezando a preguntar, a entrar en estos tópicos que nos va dejando este repaso general de la liga, me gustaría preguntarle a Cata qué nos espera con este Bayern, teniendo en cuenta de que, bueno, está bien, es una postergación de un solo partido, pero otro partido más que se le suma en enero o en febrero, dicen, con todo el tema de volver de la temporada. Hay que ver cómo se cierra esta temporada, esta mitad de temporada, la Copa Africana, perder jugadores. ¿Se gana o se pierde con esta postergación?
Y mira, la verdad, a mí lo que me preocupa es que la temporada pasada, el Bayern, que se fue al parón, que en ese momento fue por el Mundial, fue totalmente distinto al que volvió. Espero que eso no vuelva a pasar, porque el nivel realmente bajó muchísimo la temporada pasada. O sea, se acordarán, el Bayern era una aplanadora en la primera parte de la temporada anterior, y cuando volvió en enero encadenó, creo que 4 empates consecutivos, contando un amistoso contra el Salzburg. Entonces, espero que se haya aprendido algo de esa experiencia, porque había salido un rumor de que en parte esa baja de nivel era porque habían dado demasiadas vacaciones, que no se había entrenado lo suficiente. Entonces espero que tengan eso en cuenta a la hora de encarar esta segunda parte de la temporada, pero creo que el nivel va a tener que ver con los fichajes que se hagan en este mercado de invierno. Por ahora la verdad que no hay nada concreto, hay algunos rumores, pero ya sabemos cómo son esas cosas con los medios, que a veces dicen una cosa y termina pasando la cosa contraria, así que creo que ahora es temprano para decir todavía, pero creo que la mayor baja en el caso del Bayern no va a ser por la Copa Africana, sino por la Copa Asiática Asia. Porque significa que el Bayern va a perder a Kim Min-jae, que viene jugando todos los minutos de todos los partidos y siendo una pieza muy importante en el equipo. Entonces creo que la mayor baja va a ser esa. Y hace un rato recién se confirmó que el partido contra el Union Berlin va a ser el miércoles, creo, 24 de enero. Así que perfecto. No sé en qué estado llegará el Bayern, pero sí rescato algo muy gracioso, que el Unión Berlín, que quedó varado el equipo en Múnich por la nieve, se tomó la cancelación del partido con humor, y en sus redes sociales publicaron un partido en la nieve que fue muy gracioso, así que partido de bolas, pelea de bolas de nieve, así que para los que lo quieran ir a ver, eso está ahí, fue, fue muy divertido.
Un minuto a minuto.
Pero lastimosamente el Union Berlin ya lleva un tiempo varado y no por la nieve.
Bueno.
Pero esperemos que sea...
Bueno, este partido lo ganaron.
Sí, porque...
Bueno, ya han ganado algo.
Porque no se jugó, me parece que lo han ganado, pero bueno. También es cierto que se lo han tomado todos bastante bien, porque también hasta el propio Thomas Müller, arciduo hombre de redes sociales, si se habla, también subió con gorrita, con nieve, un hombre contento porque iba a ver la Bundesliga en vez de jugarla, así que en palabras claves, alguien que se tomó, en realidad había que tomársela con bastante humor, obviamente también aparecieron los memes de gente esquiando en el medio de la calle y decían ahí va Manuel Neuer. Bueno, dejémoslo simplemente en eso. Pero bueno,
realmente a la Unión Berlín esto le ha salido perfecto, porque ponle que Bielich acaba de llegar y sí, ya debutó contra el Braga en Champions, pero que tu primer partido en Bundesliga sea contra el Bayern, por lo que sea, te complica un poco. Entonces, que sea en enero le da más margen, al menos para que su primer examen no sea contra el segundo clasificado, que veremos ya cómo estaría la cosa en enero, pero le quita presión.
Sí, totalmente. Hay que ver también cómo llegan, ahí lo dijo bien Cata, cómo llegan ambos equipos a ese partido. Es cierto que, hablando un poco más de la tabla, no está para nada fácil la cosa en el terreno del descenso, porque hoy vemos la tabla en general. Unión Berlín llegaba siendo no colista, pero en zona de descenso, y mientras se tiraban la bola de nieve, mientras disfrutaban de un poco de esta pausa obligada, también había una mala noticia para ellos, que fue la victoria del Köln sobre Darmstadt en condición de visitante. El primer partido ganado de visitante que tienen las cabras, ni más ni menos, en un partido de 6 puntos muy necesario para lo que son justamente las ganas de salvarse, para decirlo de una manera. Y hoy por hoy los tiene afuera de toda la zona roja, no solamente del descenso, sino también del playoff de permanencia, que ahora va a estar jugando por ahora el Darmstadt, solamente con diferencia de gol. Colonia con 14, Darmstadt con menos 19. Esto es lo que respecta de los goles, la diferencia de goles. Colonia 9, Darmstadt 9, Mainz 8 y Unión Berlín 7. Es la zona baja de la tabla. Y chicos, una recuperación necesaria para el Colonia, si tenemos en cuenta de que la situación con Stephen Baumgart estaba bastante complicada por estos momentos. Entonces, haberle ganado a un equipo como Darmstadt, que todavía no encontró su fútbol, pero ha tenido algún que otro jugador que se ha destacado a lo largo de estos partidos, es un aliciente para pensar en que pueda mejorar de cara a los próximos encuentros los muchachos de Baumgart.
No, es que realmente yo no sé si hubiera perdido Colonia, si directamente ya hubieran echado a Baumgart, hubieran estirado el siglo un poco más. Es como que ya está pendiendo el hilo constantemente. A mí me sorprendió que no lo echaran directamente en el parón, porque ya había tenido suficientes vidas. Pero creo que aún sigue colgando un poco Baumgart.
Y no sé si sobrevive al invierno, habrá que ver qué pasa, pero sí, estoy de acuerdo que está ahí en la cuerda floja, como un poco calculo ahora mi gran amigo personal, Niko Kovac. Yo no sé qué va a pasar con él.
No hago comentario.
Quiere evitar a cualquier costa lo que sea comentarios. No, pero igual, a ver, hay que decirlo. El Wolfsburg tiene un muy buen colchón de puntos para no pensar en tema de descenso, Blas.
No, pero es que el problema es que no hay que pensar en el descenso. Es que esta plantilla debería estar peleando por Europa vía Liga o vía Copa y pierde contra el Bochum. Pero contra el Bochum de una manera denigrante, ¿eh? Como que los goles del Bochum entre uno marca el tanto de su vida, luego la defensa se pega una empanada, luego van a por el partido y a la mínima se te rompe todo. Es un equipo que directamente no le veo ningún progreso desde que Kovac asumió hasta un año y medio después. Y yo creo que si se trajo a un técnico del perfil de Kovac era para que el nivel de la plantilla, si bien no fuera excelente la primera temporada, la segunda sí. Y no está siendo ni lo uno ni lo otro. Y luego también ponle que hay muchísimo jugador joven que ha llegado a Wolfsburg. Sobre todo, no este verano, sino el anterior. Sí que llegaron muchos perfiles jóvenes y no está sabiendo llevarlos. Quiero decir, no... Ponle un Jakub Kaminski, cuando llegó de Polonia, era... Creo que fue nombrado mejor jugador de la Liga Polaca cuando fichó por el Wolfsburg. Ahora mismo no se le ve. Kevin Paredes entra de vez en cuando. El único jugador que ha sabido llevar bien Kovac, de jóvenes, ha sido Félix Mecha. Y eso yo creo que ya dice mucho.
Y ahí anda.
Porque que él haya sido el único... Cuando hay tantísimo jugador joven y tantísimo jugador que ha llegado de fuera, es para mí no hay por dónde cogerlo.
No, y además que, como estuviste mencionando por ahí, está bien, Wolfsburg tiene un buen colchón de puntos sobre el descenso, pero todavía no logra pegar el salto a la zona de Europa, una zona de Europa que hoy por hoy... está bastante peleada. Y hay que remarcarlo por el hecho de que hoy tenemos a un Stuttgart, que para mí es la gran revelación de esta temporada, 30 puntos. Por allí había visto a algunos amigos que tenemos aquí en las redes de el Stuttgart, que estaban festejando de que estaban más de 20 puntos por encima del descenso. Porque recordemos, a Stuttgart hay que ponerlo en la zona del descenso, o muchos de nosotros quizás nos arriesgábamos a poner en zona de descenso en este pasaje inicial de la temporada. Y hoy por hoy lo vemos en zona de Champions, casi asentados. Simplemente no los asentamos por el hecho de que por debajo tienen un RB Leipzig que aprovechó la pérdida de puntos del Dortmund y venció al Heidenheim para posicionarse transitoriamente por encima de un punto a los audinegros en la zona Champions. Pero también hay que decir que en zona de Europa, si hay que pensar en Stuttgart, están bastante bien, porque han sacado 10 puntos de diferencia de Hoffenheim, hoy sexto, hoy en Europa League. Y después seguimos viendo a un Frankfurt con 18. Frankfurt, que tiene sus días. Frankfurt perdió el último fin de semana con el Augsburg. Bendito Augsburg, que hasta ahora... Ahora
ha pasado, de todo en esta jornada. Ponle Leverkusen, Dortmund, el partido del Bayern se aplaza. Empezamos hablando del descenso. Típica jornada, es que es la típica jornada donde todos estamos hablando de otra cosa y el Augsburg gana. La de siempre. Luego, claro, ahora sí, están rollo media tabla, 17 puntos. A lo mejor no tiran de ahí hacia arriba. Se pasan 6 jornadas seguidas perdiendo. Y ahí empiezan a coquetear un poco con zona baja. Luego, ganan 2 partidos de la misma forma. En jornadas donde no estábamos mirando qué está haciendo el Augsburg. Y ahí se van a salvar. Otro año más. Lo están volviendo a hacer.
Nuestro amigo Verdín lo denominó el ciclo Augsburg. Y yo no acepto ningún otro nombre. Es el ciclo Augsburg.
Sí, sí. Veremos. Es que el ciclo Augsburg lleva hablándose en este programa 3 temporadas fácilmente.
Y se sigue manteniendo. Eso es lo importante. Se sigue manteniendo. Eso es el día de la marmota. Sigue pasando. No importa lo que hagamos. Es más fuerte que nosotros. Va a seguir pasando y el Augsburg... A ver, ahora se rompe el ciclo y tenemos a un árbol en Europa League. Ahí no sé qué vamos a hacer.
No.
No, el Augsburg ya lo habíamos establecido. No me acuerdo cuáles eran los puestos exactamente, pero tiene esa zona de confort que no es al borde del descenso, pero es tabla baja.
Entre el 12 y el 14, porque tampoco se queda el 15. Bueno, claro, algún año sí se ha quedado el 15, pero es zona 12-14.
Claro, no importa cómo, no importa cuántos partidos ganen, pierdan, van a terminar ahí.
Veremos si este año se rompe el ciclo Augsburg, si este es el año. Por ahora están novenos, a un punto del Frankfurt, y veremos con el estado en el que vienen los próximos partidos. Es cierto que tampoco tienen partidos fáciles, pero hay que decirlo, están ahí, peleando con el Freiburg, por encima del Gladbach y del Wolfsburg, así que cuidado, vamos a tenerlo más en cuenta si este Augsburg termina cerrando el ciclo de una manera sorpresiva en Europa, porque por ahora del descenso no se habla para nada con ellos. Pero bueno, chicos, vamos a meternos definitivamente en lo que ha sido el partido de la jornada, y no es otro que Leverkusen ante el Borussia Dortmund, 1-1, y como ven ahí en el título, un favor para el Bayern Múnich, porque hay que decirlo, ha sido ni más ni menos un favor para el Bayern. Leverkusen que llegaba sin tanta presión a este partido como en otras jornadas donde ya sabía el resultado del Bayern Múnich y la obligación de ganar o perder. Y se le presentaba un panorama inesperado en el cual, de ganar, podía imprimirle presión a su rival con 5 puntos de diferencia en caso de vencer al equipo del Dortmund. Dortmund que llegaba también de la mejor manera, habiendo ganado su compromiso en Champions ante el Milan. Dato para nada menor, porque eso marca un poco la tónica de lo que después vino a ver este partido. Dortmund saliendo con los mismos titulares de ese encuentro, apenas dos variantes. El Leverkusen con equipo totalmente descansado, y esto tampoco es un dato menor, porque Leverkusen guardó a sus jugadores sabiendo que este era el encuentro y no el del el de entre semana por Europa League. Dicho sea de paso, ya clasificado para los octavos de final de Europa League, no jugará febrero competiciones europeas el Bayer Leverkusen. Sin embargo, como digo yo, los partidos primero uno los espera, después se juegan, y en la tónica del encuentro hemos visto algo totalmente a lo esperado. No solamente porque, bueno, si estuviéramos a José, hubieran dicho, seguramente estaría diciendo aquí, Leverkusen dejó pasar una gran oportunidad, tuvo que haber ganado 4-0, este Dortmund no puede ante este Bayern Leverkusen, pero como Leverkusen no pudo marcar 4 goles, lo cual es medianamente cierto. Porque también hay que ver todo el partido. Es cierto que el Dortmund logró moderarse, logró llevarse un puntito del Bayern por empezar ganando apenas en los primeros 5 minutos. Una desatención defensiva del Bayer Leverkusen que llevó a Rierson a estar mano a mano con Radecki y marcar el 1-0. Una muy buena jugada. Me parece que no solamente fue una muy buena jugada, fue la única jugada creada, salida de la galera del Borussia Dortmund. Porque después creo que Radecki se pudo haber puesto una silla y sentado a ver el partido, que no iban a llegar de ninguna manera. Quizá sobre el final, cuando las piernas ya no se sentían, cuando uno da más de sí, y en los contraataques, que uno esperaba que el Dortmund juegue al contraataque, casi marca el gol de la victoria Füllkrug. Pero antes, en el medio de ese inicio y de ese cierre, Leverkusen tomó obviamente la batuta del partido, se encargó durante 85 minutos de hacerle un asedio total al Borussia Dortmund, pero así como hemos criticado muchas veces las decisiones, las tácticas de Terzic, hay que darle la derecha en un lado. Obviamente, quienes habla no esperaba más de este Borussia Dortmund. Uno puede decir, el Borussia Dortmund puede jugar algo más que poner el trasero, vamos a decirlo de una manera, el trasero sobre el arco durante todo un partido. Creo que sí, creo que puede jugar para mucho más. Ahora, de este Dortmund del Terzic, yo no esperaba otra cosa que eso. Y hay que decirlo, que como táctica, casi le sale de la perfección a Terzic. ha cerrado los laterales del Leverkusen al punto tal de que Grimaldo y Frimpong no pudieron hacer el partido deseado o generalmente el partido que ellos realizan. Palacios, si bien creo que estuvo un gran encuentro del argentino, siempre tuvo doble marca al igual que Wirtz. Boniface sigue en su tónica de seguir fallando goles. Es cierto que marcó el gol que valía, el gol necesario para que Leverkusen siga manteniendo un invicto de 20 partidos, perdón, y aumentar la diferencia sobre el Bayern a 3 puntos. Pero es un jugador que todavía no le ha encontrado la vuelta a la delantera. Ha bajado un poco el rendimiento, no, ya no tiene esa espectacularidad de las primeras fechas en las cuales llegaba al área, le llegaba un balón y marcaba un gol. Y me es difícil un poco quizás sacar algo bueno para este Leverkusen. Creo que como máximo puedo destacar la entrada de Patrick Schick, que es una gran adición y es una gran bienvenida para el equipo de Xavi Alonso. Si Patrick Schick vuelve a sus niveles de la temporada post pandemia, post Eurocopa. Pero me parece que aquí hay que destacar a un Borussia Dortmund que sí, jugó a la defensiva. Sí, a muchos no le gustará la defensiva. De hecho, a los propios jugadores del Leverkusen no le gustó para nada que el Dortmund saliera a defenderse en el Valle Arena. Pero hay que decirlo, al Dortmund le salió bien. Ha jugado un gran partido Julian Ryerson. Mats Hummels entró a sus mejores encuentros. Nivel, voy a ayudar a mis amigos de Múnich como sea, y lo hizo. No hace falta decir Kobel lo que hace dentro de bajo portería, lo que hace bajo los palos. Y ha tenido alguna que otra ocasión, pero creo que vimos el partido que se esperaba. Lo que salió un poco de la tónica fue los fallos del Leverkusen, el gol de entrada del Borussia Dortmund y un datito más para agregar, así les dejo el debate a ustedes dos chicos, que muy bien Terzic en cuanto a la táctica. Ahora, hablar de arbitraje en este partido me parece una completa locura. No sé cómo lo vieron ustedes.
Yo lo que voy a decir primero es que el Dortmund es un equipo muy poco predecible, porque hacen algunos partidos contra algunos equipos, contra equipos que vos decís a este no le gana ni de casualidad, te sacan un empate o de repente terminan primeros en el grupo de la muerte de la Champions, a pesar de que a veces les cuesta ganarle al Eintracht.
Y, o sea, casi clasificados, casi asegurándose el primer lugar una jornada antes, si no fuera porque la UEFA le regaló un penal al PSG.
Sí. No, eso no se puede predecir el rendimiento contra ningún club, porque yo creo que Terzic tiene una ruleta en el vestuario y dice, bueno, hoy jugamos bien, hoy jugamos mal. Yo creo que también esperaba un planteo más defensivo del Dortmund, pero no esperaba que le saliera tan bien. O sea, yo estaba convencida de que el Leverkusen iba a ganar, a pesar de que me sirve mucho más el empate, porque a pesar de que ahora uno puede decir y al Bayern le conviene más que gane el Dortmund quizás te distraes un rato y en un mes te recortó una diferencia de 9 puntos, así que tampoco sirve, tampoco hubiese servido que hubiesen ganado, así que yo con el empate estoy contenta, pero no lo esperaba, la verdad. Pero ahí sí me parece que Terzic estuvo bien en darse cuenta de que al Leverkusen le dejas un espacio y Grimaldo, Frimpong, Wirtz, Xhaka, Hoffman hacen estragos. Hablando del arbitraje, yo no sé qué partido vio Terzic, porque hubo una situación que para mí, tranquilamente, no te digo que sí o sí era penal, pero que tendría que haber sido revisada y no fue revisada contra Palacios en el área del Dortmund.
Totalmente.
También me hubiese gustado ver la posición de Füllkrug en el primer gol. Me hubiese gustado ver la línea trazada, porque yo no sé si ahí no estaba adelantado. Entonces, no digas nada. ¿Cómo vas a salir a criticar al arbitraje cuando tranquilamente se podría decir que te benefició? Yo realmente no entiendo qué partido vio o qué decisión le pareció que fue que fue así un escándalo, volvió a nombrar el partido contra el Bochum, que ya sabemos que es un trauma para todos los hinchas del Dortmund, porque claro, única vez que el arbitraje no los ayudó y les jugó muy en contra y quedaron todos totalmente traumados. Pero repito, yo no entiendo la queja en este partido, y lo que rescato del Leverkusen, a pesar de que sí erraron un montón de oportunidades que tendrían que haber convertido, Wirtz hizo un golazo que después lo anularon, pero creo que lo positivo es decir que algo ya se sabía, pero que en Wirtz se puede confiar para sacar adelante partidos complicados, a pesar de que es joven y es algo que a veces, no sé, se le criticaba o se decía que en ese aspecto no estaba al nivel de Musiala. Creo que está mejorando mucho en eso, en términos de concentración y de nada, saber dónde posicionarse, así que creo que eso es positivo. Y nada, yo sí, contenta con el resultado, espero que ahora el Bayern no pierda algún punto estúpido y pueda recortar la diferencia, solo estar arriba, claro, por diferencia de gol.
Yo el tema del arbitraje y Terzic lo veo un poco más como que igualmente tiene que salir a decir algo. No vaya a ser que a lo mejor otro partido vaya a pasar cualquier otra cosa. O, por ejemplo, quejarse él antes de que se pueda quejar el Leverkusen. Si es que ellos ven que haya pasado algo que, bueno, no creo que tuviera tantísima influencia como otros días la actuación arbitral, pero por si acaso es cubrirse la espalda. O al menos es como lo veo yo. Sí que se me queda un poco sabor un poco agridulce con este Leverkusen, porque igualmente el registro sigue siendo impecable. Ponle a un hincha del Leverkusen a inicio de temporada que va a ganar 11 partidos y va a empatar 2 de 13, y que esos dos partidos que va a empatar van a ser contra Bayern y contra Dortmund, y te lo firma con los ojos cerrados.
Obvio.
Pero creo que, como decía Tommy, todo el mundo sabía que iba a jugar este Dortmund, y más fuera de casa, y creo que no salieron tan metidos en el partido los del Leverkusen como debieron salir. Porque es la típica que hace el Dortmund, que entra muy bien, consigue su premio y va a guardar. Y cuando sabes que el Dortmund te puede hacer eso, no puedes salir tan dormido como salió Kusulu, que para mí lo que hizo en el primer gol me parece bastante culpable, aunque luego su partido fue bastante decente, pero sí que le veo bastante responsabilidad en ese primer gol. Y luego tampoco se puede fallar tanto. Quiero decir, estás haciendo una muy buena temporada, estás marcándole goles a todos los equipos, hay partidos donde te sobran los goles, pero en los partidos donde de verdad te importan te cuesta tantísimo, y eso al final te puede marcar una diferencia, porque aunque el registro siga siendo impecable, el Bayern está ahí, y el Bayern, si este partido que tiene aplazado lo gana, te va a empatar a puntos y te va a adelantar por diferencia de goles. Entonces creo que le faltó un poquito más de compostura al Leverkusen. Y se me hace que, aunque lo estén haciendo tan bien esta temporada, creo que era un partido que realmente podían ganar. Y luego, esto ya último apunte, porque he visto varios comentarios de gente de Dortmund. No de gente de Dortmund, pero gente del Dortmund, que hay que hacer aquí la distinción, que venían diciendo: fíjate el equipazo que tiene el Leverkusen, tal, cómo se hablan de ello, y le hemos sacado un punto con Papadopoulos, Meunier y Marius Wolf defendiendo hasta el 90. Y a mí no me parece algo que sea como para aplaudir. Quiero decir, si te ha papado Polo y a venir en plantilla, no es problema de nadie. Es problema tuyo, que no has sabido hacer los fichajes que sí ha hecho el Leverkusen en verano. Es decir, estamos aplaudiendo que el Dortmund ha tenido 100 millones de euros para fichar, no ha fichado a jugadores que el Leverkusen sí se ha llevado y le ha sacado un punto con gente literalmente como Meunier que quería vender y no pudo vender. Es que si ese es el estándar que vamos a tener con el Dortmund en Liga, me parece que vamos por mal camino, literalmente.
Sí, yo creo que sobre todo esa es una de las preguntas que se están haciendo hoy en las directivas del Borussia Dortmund. Pero hablando un poco de todos los que han tirado, chicos, que aportes bastante más que necesarios, hay un par de datitos que también aportan a esta causa de lo que ha sido el partido de tanto de Leverkusen como de Dortmund. Porque Leverkusen es la primera vez en la temporada que no puede marcar más de 2 goles. Y eso hay que darle un muy, muy buen mérito a lo que ha sido la defensa del Borussia Dortmund. Pero después volvemos, como dice Blas, a decir, bueno, pero con tus jugadores no te da para jugar algo más. O sea, te está dando orgullo tener que haber metido todo el equipo, todo el bus contra el arco para después rascar un empate ante el líder de la Bundesliga. Que está bien, por ejemplo, como lo dijo Granit Xhaka después del partido. Un poco nos demuestra el respeto que nos tienen a nosotros. Pero, ¿qué pasa del respeto? Yo de lo que pienso es, ¿qué pasa con el respeto de los hinchas del Dortmund? ¿No esperarán jugar algo mejor que esto? Está bien, yo lo digo más por el lado del Leverkusen. No va a ser una opinión muy partidaria.
No, es que sabemos perfectamente que si José estuviera aquí diría, y sí, es lo que hay.
No, no solamente diría, es lo que hay.
esto es fútbol de tercis, papá.
Es que no solamente... A ver, yo lo entiendo en ciertos partidos. Pero...
Pero es que este para ellos puede ser uno.
Sí, pero yo al punto al que voy es... En la Champions ha demostrado que puede jugar a un poco más. No te digo estar todo defendiendo, pero en algún momento salir un poquito, agarrar la pelota, ir moviéndola, llegar al arco. Eso lo hemos visto ante Leverkusen unas 3-4 veces... Y después han salido todos corriendo de vuelta al área chica para evitar de que Leverkusen tuviera un mínimo de espacio para encontrar el gol. Que dicho sea de paso, la jugada que inicia del 1-1 comienza por Kusunu, que encuentra todo un slalom entre medio de los defensores del Dortmund que no lo van a buscar. Muchos culpan a Marius Wolf, pero la verdad es que, por ejemplo, el que lo termina perdiendo, el que no le hace la marca, es Hummels. Y Hummels ha jugado un muy buen partido, pero en esa en la que se equivocó, le dio el pase a Schick y Schick el pase al medio a Boniface para que pueda marcar el empate. Entonces, yo repito, a mí no me parece que haya sido un mal planteo del Borussia Dortmund. El problema es que ese planteo sea repetitivo constantemente entre los rivales más pesados. Entonces, como, vamos a jugarle al Dortmund, al Leverkusen, al Leipzig y al gran rival que tengamos de esta manera... Porque también lo hemos visto en la Champions ante el PSG. Y ya hemos visto en la Champions que este PSG tampoco es el PSG que ha jugado contra el Bayern Múnich en la final de la Champions. Es un PSG muy terrenal. Entonces puede dar para más. Pero bueno, ahí entramos también...
No es lo mismo, porque ponle que contra el PSG ya tuvieron la decisión de cerrarse desde el minuto cero. Pero aquí van ganando cuando ya dijeron de irse atrás. Es que... Cuando vas con el marcador, Blas, a favor, te incita muchísimo más a echarte hacia atrás.
No, obvio.
Si ya tu idea era echarte atrás, si vas a ir ganando desde el minuto 5, ¿para qué te vas a molestar en hacer algo más? Si sabes que puedes mantenerlo.
No, obviamente, pero yo lo que voy es... Leverkusen había quedado replegado en su defensa, mal parado, en algunas ocasiones. Y... No, uno no veía intención de los jugadores del Dortmund de salir al ataque, de ir a buscar el partido. Al menos con un 2-0. Yo creo que si el Dortmund marcaba el segundo gol, desmoralizaba al Bayer Leverkusen. Lo dejaba sin respuesta alguna. Porque ya el partido venía complicado. Los jugadores se estaban poniendo nerviosos. Y creo que con un segundo gol, ya está. No hacía más que eso. Porque el trabajo defensivo lo habían hecho bien. El tema es que faltó voluntad ofensiva. Y creo que también ahí, como le habían dicho ustedes, tiene mucho que ver con Terzic. Terzic, hablando de los arbitrajes, un poco que opaca el hecho de que digan, bueno, terminó, no va a hablar mucho del tema de cómo planteó el partido, de cómo decidió jugarlo. No quiso hablar de eso, quiso hablar del arbitraje. Que dicho sea de paso, ahí coincido un poco con Cata, que las divididas fueron para el Dortmund. El árbitro no sacó tarjetas. El penal de Palacios y el penal de Adeyemi son discutibles. Son discutibles. A mí me pareció, obviamente, van a saber que yo le voy a decir que el penal de Palacios fue y el que el Adeyemi no me pareció tanto. Pero no es una opinión bastante imparcial. Pero también hay que decir que para hablar del arbitraje no fue que hemos visto una patada al pecho o un penal que ha sido muy grave. No pareció un partido como para que se pueda hablar del arbitraje, y sin embargo, ahí salieron a hablar del arbitraje. Pero bueno, hay mucha tela para cortar del Borussia Dortmund, ya estaremos hablando de eso. Simplemente un último detalle antes de que pasemos al siguiente tópico. De que sí voy a decir que hay algo que me preocupa de este Bayer Leverkusen, y es que todavía no ha podido ganarle a equipos de la parte alta de la tabla. Sí ha podido. Pero al punto al que voy es que no ha podido golear, no ha podido ganar de forma contundente. Porque empató ante el Bayern Múnich, empató ante el Dortmund, ha ganado al Hoffenheim, le ha ganado al Leipzig, pero ambos partidos 3-2. Se viene el fin de semana ante Stuttgart, otro lugar complicado. Stuttgart va a venir también con el trajín de haber jugado ante el Borussia Dortmund en Copa Alemana. Pero también va a ser un partido complicado para el Leverkusen, teniendo en cuenta de que la situación en la Bundesliga, como dijo Blas, está pegada. Y el Bayern va a tener que visitar a un Frankfurt, que bueno, el Frankfurt yo lo veo bastante regalado en esta temporada. Así que se supone que debería ganar el Bayern. Pero seguramente Kate me va a decir, una cosa es suponer, otra cosa es el partido.
Nah, esto lo tienen que ganar. Eso te lo puedo decir en Champions. Ah, pero bueno, esto listo, lo tienen que ganar.
Listo. No, no hay otro. Cualquier cosa que no sea victoria es desastre.
Es Tuchel out, como siempre.
Pero perfecto. Bueno. Perfecto. Para que se note, los que nos están escuchando con el audio sin el video, Cata está vestida literalmente de rojo, así que está demostrando los colores de pe a pa. Pero bueno, seguimos hablando del Borussia Dortmund. Y ahora tenemos que hablar de un tópico bastante reciente que salió en las últimas horas, de los ánimos caldeados que hay en Dortmund. Tenemos que hablar de una directiva fracturada, como dice aquí el título. Bueno, tenemos que hablar de que las últimas horas despidieron a la mano derecha de Sebastian Kehl, que es ni más ni menos que Slaven Stanic y Daniel Beldeek, que, perdón, Stanic es el que despidieron, Beldeek es el que sigue todavía. Pero hay que decir también de que hay tiempos complicados en el Borussia Dortmund, porque hay dos bandos. Por un lado, el de Joachim Watzke, el de Terzic, y por el otro, los asesores y la propia figura de Sebastian Kehl. Hemos hablado a lo largo de este programa lo que se trata ni más ni menos que la directiva del Borussia Dortmund, de hombres que son bastante condescendientes con el presente, que la dejamos pasar, que estamos bien, estamos tranquilos y todo. Y Sebastian Kehl, que generalmente es como que el que más punch le pone a las críticas dentro de la propia oficina, dentro de las propias oficinas del Westfalenstadion. Y si bien hoy por hoy Kehl salió a decir que está todo bien, que no pasa nada, que lo despidió a Stanic con todo gusto, todo tranquilo, no es lo mismo de lo que se rumorea de puertas adentro. Ya se empieza a hablar de una posible salida a mitad de año o un poco más. Bats que piensa que hay una relación quebrajada entre Kehl y Terzic, que él la va a poder arreglar. Veremos cómo se le puede dar de cara a lo que viene la temporada. Y un poco también lo traemos a colación con el partido, porque muchos decían, las críticas de Terzic fue en medio de todo este ecosistema, todo este backstage que estaba pasando a lo largo del partido de Leverkusen, toda esta situación con Watzke, con Stanic, con Kehl, y un poco la difícil decisión del entrenador de hacerse para un lado o para el otro, quedarse neutral, que los medios en Alemania dicen está más del lado del CEO que del propio director deportivo. Chicos, no es fácil hablar justamente de la directiva del Borussia Dortmund. No es la primera vez que hablamos de la directiva del Borussia Dortmund en este programa. Ya hemos hablado varias veces de los problemas directivos, de los problemas dirigenciales que tiene el equipo. Ahora, una cosa es el equipo, otra cosa es que también esto se traslade a la parte directiva. Y no sé cómo han visto esta situación, no sé cómo han visto... Algunas cosas sí sé cómo van a pensar, pero no sé cómo ven esta clase de movimientos en medio de una temporada.
A mí honestamente me sorprendió, porque yo pensé que Terzic y Kjell se llevaban bien entre ellos y que la pelea en algún momento, la discusión, iba a ser con Watzke y con la directiva. Porque ya si han escuchado los episodios anteriores de esta temporada, yo siempre digo que para mí el problema del Dortmund es la directiva, porque ha cumplido su ciclo, porque le falta ambición, porque no tiene la capacidad para motivar a sus jugadores para aspirar a algo más que salir segundos en la tabla. Entonces, yo pensé que Terzic y Kjell sí eran más ambiciosos, sí iban a poder o intentar motivar al equipo a tener éxito, y que ahí se iban a enfrentar con Watzke, porque ¿cómo que no querés fichar más jugadores? No estamos bien ahora, estamos saliendo segundos, necesitamos refuerzos, ¿por qué no querés aspirar a más? Yo pensé que justamente eso iban a opinar Terzic y Kjell, y Watzke iba a quedar del otro lado. Entonces me sorprende que... O sea, no me sorprende que Watzke lo esté respaldando a Terzic, pero me sorprende que Terzic no sea crítico de Watzke también por sus políticas y su manejo del club, considerando que nada, yo lo he dicho muchas veces, a mí Terzic me parece que es el indicado para que el Dortmund pueda volver a aspirar, no te digo a salir campeón, porque hay algunos problemas en el desarrollo de la temporada cuando les tocan los momentos decisivos, pero sí a competir un poco más en Champions, poder llegar lejos en la competición, competir en la temporada hasta el final, como lo hicieron en la temporada pasada. Entonces me sorprende, repito, que no sea crítico de Watzke, que una vez más le volvió a echar la culpa de los problemas de su club a los salarios que paga el Bayern. ¿Por qué? No hay por qué, porque el que es puntero de la liga en este momento es el Leverkusen, que Tommy me podrá corregir, pero yo creo que tiene... Que paga sueldos más bajos que el Dortmund. Entonces, ahí, ¿cuál es la excusa? Porque para Watzke es los sueldos del Bayern, no se puede competir. No sabía que el hecho de que Gnabry cobre 18 millones de euros hizo que no le pudiesen ganar al Mainz en la última jornada. No me había enterado de eso, pero...
Palo duro.
Y bueno, los sueldos del... El tipo le echa la culpa de los... Todo es culpa de los sueldos del Bayern. Mira vos, así que no sé, yo honestamente estoy, no te digo que estoy del lado de Kjell, pero creo que él es el más ambicioso de los tres, entonces me parece que sería una pena si se termina yendo del club por esta discusión.
Igual hay que decirlo, que siempre hay entre Watzke y el querido amigo Rummenigge, hay una pica de hace años de tirarse con los salarios, con los títulos, que está bien.
Y Genes
sabemos que le gusta el micrófono.
Bueno, a ver, es que Genes es con todo el mundo.
Sí, o sea, no es un tipo que diga que sea pacífico en ese sentido, eso hay que decirlo también, pero qué sé yo, creo que de genes un poco ya todo el que es cercano a la Bundesliga o al fútbol alemán ya sabe cómo es genes, es un personaje aparte de todos. Pero bueno, Rummenigge y Watzke tienen pica de hace años con ese tipo de discusiones y parecen dos chicos de primaria, hay que decirlo, parecen dos chicos de primaria cuando se ponen esas discusiones.
Yo lo veo un poco más la decisión esta de mostrarle un poco a aquel que no tiene tanto peso como él creía que iba a tener. Sobre todo porque el tema de que Terzic y Watzke se llevaban bien, creo que ya en los últimos meses se estaba dando bastante a conocer. No sé hasta qué punto es cierto lo de que tienen uno el despacho al lado del otro y cada día va Terzic a hablar con Watzke y demás historias, porque eso ya es un poco demasiado prensa rosa, pero sí que el conformismo de Watzke, porque creo que con el paso del año nos hemos dado cuenta todo el mundo de que cuando Watzke te dice que la intención del equipo es clasificar a la siguiente edición de la Champions porque con el cambio de formato te dan 35 millones de euros más, con eso no se va a ganar un título. Se ha encontrado con un Terzic que es ambicioso, sí, pero creo que no lo es tanto a la altura de Kehl, porque creo que quiere tanto al club que le termina dando o no le termina dando tanta importancia a las armas que tenga, y él va a intentar hacer el trabajo lo mejor que pueda con lo que tenga. Ahí ya no sé, no veo que con esa, quizá con la actitud de Terzic por separado, si tuviera una directiva más competente, sí pudiera servir de algo, sí que se pudiera pelear mucho más, porque ya lo hizo la temporada pasada, pero en el largo plazo se está viendo que con gente como Watzke no se está haciendo todo lo que podía para rodear verdaderamente a Terzic. Y mira que a mí a Terzic no es un entrenador que me entusiasme, y la gente que ve este programa y que lo escucha ya lo sabe. Pero si digamos que Kehl es un poco el que empuja más, o al menos siempre se le ha visto con mucha más intención de dar saltos a la hora de mejorar la plantilla, si no se le termina haciendo tanto caso y si encima la gente de la que se rodea poco a poco se está yendo, no sé, o al menos yo empiezo a pensar que todo el crédito que va teniendo está siendo de poco. Y encima, lo de que Terzic y Kehl se llevaban bien, yo tampoco me lo terminaba de creer, porque creo que cuando llegó Kehl, él era como uno de los de las pocas personas que quería en el club que Marco Rose se quedara y que le dieran una segunda temporada. Entonces, difícil es reconducir una relación cuando directamente, cuando llegó Terzic, que él directamente no le quería. Ahora bien, yo poniéndome en ese supuesto de que él puede tener las horas contadas, porque yo no me creo que si se va le vayan a echar ya en invierno. Yo creo que si no hay algo como muy radical, se va a final de temporada. ¿Qué va a tomar ahí? ¿Qué rumbo va a tomar ahí el Dortmund? ¿Va a traer un director deportivo que, más que director deportivo, haga lo que quieren Watzke y Terzic? Porque si vamos por ese camino, yo no, a no ser que Terzic haga milagros, yo no veo al Dortmund a un largo plazo siendo un proyecto sano. Si con esa actitud de Watzke de lo que importa si no ganamos es mantenernos en el top 4 para seguir siendo económicamente estable. Que luego habría que verlo de económicamente estable, porque lo he dicho antes, que tienes ciento y pico millones para fichar y rechazas los jugadores que ahora mismo la están rompiendo en el Leverkusen. Entonces, si ese director deportivo va a ser un Zorc, pero un Zorc ya en los últimos años que ya te compraba el mismo discurso que Watzke, no veo qué rumbo va a tomar el club, porque encima Kehl era de los pocos verdaderamente críticos dentro del club con lo que es el rendimiento del equipo y con lo que es la labor de Terzic. Si eso lo quitas, es un poco que el que pongas va a ser una marioneta. Y no estamos en. No está la situación en Dortmund para que en un puesto tan importante y de donde todo el mundo confiaba que una figura importante, al menos como jugador en el club, como era aquel, se larga, ahora vayan a poner una marioneta.
Bueno, a muchos en cuanto a comentarios hablaban de eso, al menos en las redes sociales, si esto no era una especie de dictadura, un poco exagerado diría yo, pero una dictadura de Watzke. De querer poner a hombres.
Yo lo veo un poco más dista hablando, porque la ambición de Vázquez muy, muy dura no es.
No, obviamente. Ahí es donde uno empieza a pensar, a ver, este es el camino que hay que seguir. Y vos dijiste recién el tema de una directiva sana. Yo creo que la directiva sana de hace años que no es sana. Es bastante insana. Sobre todo por los hombres en los cuales el Dortmund a veces confiaba como entrenador para sus equipos. Creo que Terzic, en cierta manera, ha sido un buen nexo entre la parte directiva y la parte deportiva. El tema es que creo que en su momento tuvo que decantarse por alguno de los dos. Se decantó por Watzke, que a mi parecer, coincido con ustedes dos, no la mejor opción de todas dentro del trío de personal allí. Y hoy pone esta situación bastante complicada para aquel que, yo estoy de acuerdo con ustedes, creo que fue el hombre que más públicamente dijo lo que tiene que hacer el Dortmund. Es cierto, en cuanto a contrataciones no ha sido su gran fuerte, debería ser su gran fuerte porque es su trabajo.
A ver, también tiene en cuenta que en tema de contrataciones, ahí sí que ha habido conflicto con Terzic.
Claro.
Que él quería a Edson Álvarez y Terzic le dijo, no, tráeme a Félix en Mecha.
Es que muchos dicen que ahí fue el punto de conflicto donde comienza toda esta cuestión, la no contratación de Edson Álvarez y el tema, claro está, de que a partir de allí comienza toda esta historia que hoy nos pone en dos bandos en la directiva que al final de cuentas solamente le agrega un poco más de complicación a un Dortmund que ya viene complicado con el tema de los resultados, de una Pokal que veremos mañana qué es lo que sucede con justamente el equipo de Edin Terzic ante un rival como el Stuttgart y toda esta situación que creo que, como dicen ustedes chicos, no le va a hacer muy bien a un Dortmund que está bien, había conseguido un punto ante Leverkusen, no, tampoco es que se había llevado los 3 puntos, pero había venido una buena semana, habíamos repasado el calendario el programa pasado, en medio de partidos muy complicados, tanto en Bundesliga como en Copa como en Champions, este dolor de cabeza mayor no le hace bien, no le ayuda en un club que ya tiene sus complicaciones bien puestas en lo que se trata del equipo, de jugadores que a veces no rinden, de encontrar algún que otro fragmento por allí que pueda darle un aire fresco a un equipo que a veces no lo puede conseguir. Pero bueno, hemos hablado bastante del Dortmund, hemos mencionado Copa y es momento de hablar de la Copa Alemana que ya ha comenzado ni más ni menos que su fragmento, su parte de cuartos de, perdón, de octavos de final.
Octavos,
sí.
Bueno, en cuartos ya hay alguno que otro.
En cuartos ya hay algunos que otro, obviamente. Ahí ya lo estamos viendo. Fortuna Düsseldorf es uno de los clasificados. Kaiserslautern, también el San Pauli y lamentable para nuestro querido amigo Blas, el Borussia Mönchengladbach, que eliminó en el último minuto del tiempo extra al Wolfsburg. Tenemos que hablar de que ya tenemos 4 clasificados a la siguiente fase y que, bueno, nos ha tocado grabar este programa en medio de una fase que se finalizará el día de mañana con Saarbrücken Frankfurt, Leverkusen recibiendo al Paderborn, Hertha Berlín Hamburgo en el Olympia Stadion, duelo de primera Bundesliga que está en segunda, y Stuttgart ante Dortmund, otro partido muy pero muy disputado, chicos. Tenemos varios tópicos por aquí, por la Copa, para empezar a darle cierre a este capítulo del día de hoy. Yo primero...
Unos que me jodieron.
Yo quería escuchar primero el descargo de Blas. Ya empezó un poco con la tónica del Wolfsburg en Bundesliga, pero primero quiero escuchar a Blas sobre sus pareceres de este partido y después vamos tocando un poco el resto de los encuentros.
No, fue básicamente un partido donde de 90 minutos en 80 no pasó nada, porque obviamente en un partido de vida o muerte tampoco va a salir un equipo a morder muy fuerte o a intentar ir a por un gol con todo si el rival es de un nivel parejo, porque yo veo la situación del Gladbach y el Wolfsburg ahora mismo es de una bastante parecida, que habla bastante mal de lo que está haciendo Kovac, porque el Gladbach es un proyecto nuevo con Seoane y Kovac ya lleva un año y no debería estar al nivel de un proyecto recién iniciado, pero bueno, eso ya es otro debate. Pero sí que estuvo bastante parejo. Sí que como que al Gladbach le costaba, salía bien de la presión del Wolfsburg, pero sí que le costaba bastante concretar la jugada o llegar al último pase, y al final, en el tramo final, el Wolfsburg se metió un poco más arriba, generó ocasiones, falló demasiadas ocasiones, en la prórroga más de lo mismo, el Wolfsburg ya había tomado bastante la iniciativa, falló ocasiones. Y nada, cuando ya aquí la gente estaba pensándose los cambios para la tanda de penalti, sobre todo Kovac, que aunque el equipo estaba empujando hacia arriba, se pensó los cambios para la tanda de penalti y lo hizo, en el último minuto se empanó. Aunque tampoco sé si decir que se empanó la defensa, porque ya en el 120, con tres centrales y sin hacer ningún cambio, yo creo que los tres encima ya estaban bastante cansados, sobre todo porque venían de correr constantemente arriba y abajo durante todo el partido, porque tampoco es que se pusieran en un bloque bajo, siempre estaban intentando presionar, siempre estaban intentando adelantar línea y al final te termina costando. Y cuando yo ya firmaba los penaltis, cayó el gol. Gol triste, gol alegre para el Gladbach, pero para mí triste. Y claro, aquí ya he visto comentarios por Twitter del palo, pero ¿cómo puede ser Jonas Wind tan malo que te ha fallado eso delante de la portería? Porque tuvo literalmente una ocasión entre punto de penalti y área de portero que se le fue por un pelo. Luego también tuvo un cabezazo que el bueno de Moritz Nicolás también lo paró. Y yo es que sinceramente prefiero ni echarle ninguna bronca a Jonas Wind, porque si hay alguna razón por la que el Wolfsburg está haciendo una temporada discretísima y no un desastre, es por Jonas Wind, que está tirando del carro en todos los partidos. Literalmente, en todos los partidos que ha ganado el Wolfsburg ha sido porque Jonas Wind ha metido algún gol o ha hecho alguna asistencia. Si no, este equipo no tendría ninguna idea de cómo jugar o de cómo marcar un gol. Eso es lo triste. Entonces yo creía que este podía ser un buen año para el Wolfsburg, porque no está Bayern, te has cargado al Leipzig, tienes con qué, porque si ya se te está torciendo bastante la liga, tienes con qué borcarte con todo en la Pokal. Y sobre todo, si ganaba esta ronda, las probabilidades de que te tocara algún equipo de segunda eran altísimas. Y lo has desperdiciado porque se te ha doblado el día de cara a puerta. Nadie ha tenido con qué para suplir que Jonas Wind no pudiera marcar hoy, cuando ya lleva marcando demasiados goles durante toda la temporada. Y porque Kovac al final le dio la pájara de hacer los cambios cuando no tenía que pensar aún en los penaltis. Cuando estaba pensando el Gladbach en los penaltis, fue cuando Kovac se puso a pensar en los penaltis. Y eso es lo peor que se puede hacer. Y al final, pues nada. Yo jodido y el Gladbach en cuarto.
Esperaba un descargo de este estilo, no lo voy a negar. Esperaba un descargo de este estilo. No, yo solamente para agregar, me parece que voy a coincidir con Blas. Es muy duro pegarle a Jonas Bean cuando creo yo que es no solamente el delantero del Wolfsburg, sino uno de los mejores delanteros hoy por hoy del fútbol alemán. En 16 partidos, 10 goles, 4 asistencias. Para un equipo que todavía no termina de arrancar. Entonces me parece
Ponle que en Liga Jonas Bean lleva ahora mismo 9 goles, 3 asistencias. El Wolfsburg, en todo lo que llevamos de Liga, ha marcado 18 goles. Es que si no es por Jonas Bean, 2/3 de los goles no lo hacen.
Totalmente. Ahí ya tenéis la mayor... es Jonas Bean, es decir, FC.
Le vamos a pegar un palo al único jugador medianamente competente de la plantilla porque tiene un día malo, que sí, a ver, también se puede decir el partido aquel contra el Leverkusen, que también tuvo una clara en los minutos finales y no concretó. Dices, bueno,
gracias,
una de cal y otra de arena, pero es que el resto no te da nada.
No, por eso, a mí me parece que es bastante duro con Bint, que tuvo simplemente un mal día en el peor contexto, porque obviamente en un partido mano a mano no podés errar esos goles. Pero bueno, me parece que pegarle por ello a Jonas Bint por parte de los hinchas del Wolfsburg me parece demasiado.
Sí, habría que preocuparse de que un tipo que te ha costado prácticamente 30 millones, 25, 30 millones en el mercado, que cada vez que va con su selección marca, aquí salga de suplente y no entre en el campo hasta el 116 porque está pesando la tanda. Porque lo del Lobro Mayer, que encima vino porque le convenció Kovac, está siendo ya... No se entiende. Yo ya no entiendo lo que hace este hombre con la plantilla. Pero simplemente ya me dejo llevar, porque no sé ya si le van a querer echar o no. Porque hasta que no vean una verdadera racha mala en Liga, no le van a echar.
¿Por qué tanta condescendencia con Niko Kovac por parte de la directiva del Wolfsburg?
Y yo te diría que... La temporada pasada, aunque no hubo... Bueno, sí, hubo algún partido de que otro volviendo del Mundial que parecía el Wolfsburg el mejor equipo del mundo metiéndole 5 goles a cada equipo por partido. Después de eso fue una temporada con mucho alto y bajo, que encima se fue bastante mal. Sobre todo el final fue bastante feo porque estaba el equipo para clasificar a Europa y en la última jornada contra un Hertha descendido palmó y se quedó fuera de Europa. Que creo que ese no entraba en los planes, pero creo que directamente no, tampoco entraba mucho en los planes del club entrar directamente en Europa la temporada pasada. Pero se vio una imagen mejor que cuando estaba Kofeld, ponle. O cuando estaba Van Bommel, ponle. Pero creo que ahora al equipo le ha costado arrancar, pero como ha tenido esos buenos resultados, ponle, contra Leipzig en Pokal y se ha mantenido vivo, porque yo creo que estaría muchísimo más en la cuerda floja ahora mismo Kovac si aquel en segunda ronda de Pokal contra el Leipzig cae y esa rachilla mala la continúa en Liga. Pero el hecho de haber tenido esos dos partidos, digamos, poco salvavidas, porque aquel de segunda ronda de Pokal contra el Leipzig fue un salvavidas, luego hace dos semanas contra Leipzig en Liga también ganarle fue un salvavidas, aunque se le ganó de aquella manera, porque ese partido no se mereció ganar. Y creo que le han dado ese ligero colchón o ese pequeño salvavidas, digamos, para que ahora mismo no se esté pensando seriamente en si se le echa o no. Si esto sigue mal, ¿se le puede echar? Yo creo que sí. Yo directamente, más allá de esta temporada, no lo termino de ver porque no, como he dicho antes, es que no está cumpliendo ni objetivos deportivos ni objetivos de formación de jugadores. Y me parece que se le fichó más por el caché, digamos, o porque ya con un equipo como el Eintracht en su día hizo muy buen trabajo y pensaban que podía replicar lo mismo, pero en el momento en el que se está dando cuenta la gente de que no, de que esto no va a ningún sitio, creo que hay muchas cosas que replantearse, y una de ellas es él, porque no está dando lo que el equipo esperaba que diera.
O sea, están en el momento Peter Bosch, pero para Wolfsburg, básicamente. Un entrenador que tiene ahí.
Bueno, pero Peter Bosch, aunque se ha metido al Leverkusen en Europa, este pues no.
Sí, no, y también.
Y este año ni va por camino.
Pero también se mandó la suya de, por ejemplo, tener a un goleador como Alario durante toda una Copa Alemana y que juegue la gran cantidad de 0 minutos en la final ante el Bayern Múnich. Pero bueno. Son cuestiones que pasan. Son esos momentos inentendibles por parte de los entrenadores que nos hacen a todos tan felices, ¿no? Pero bueno, hablando de Copa, vamos a entrar un poco en detalle con estos partidos. Leverkusen-Paderborn, se supone que Leverkusen debería pasarlo. Y bueno, dijimos, se supone que debía ganarle el Leverkusen al Dortmund y no pasó. Por eso digo, se supone que Leverkusen debería pasar. Es el Paderborn, no debería pasar nada. Pero bueno, Leverkusen tiene sus tropiezos de local ante equipos de menores divisiones. Obviamente con este Xavi Alonso debería ser de otra manera, debería ser una victoria fácil. Esperemos que así lo sea. Y después tenemos a Stuttgart Dortmund. Obviamente Stuttgart Dortmund, el otro partido de la jornada del miércoles. Dos equipos, ya hemos hablado muchísimo del Dortmund, no hablaremos más del Dortmund en este podcast, pero sí vamos a decirles que el Stuttgart viene con una buena racha de partidos en cuanto a encuentros se refiere. Le ha ganado en su enfrentamiento de Bundesliga 2-1. Comenzó ganando con goles de Füllkrug, después Undav y Guidassi, una de las mejores duplas de esta Bundesliga. Porque recordemos que Guidassi, durante el tiempo que estuvo lesionado, apareció Undav. Ahora el otro goleador que tiene este Stuttgart. Al punto tal que Julian Nagelsmann ya lo empieza a notar de a poco para la selección alemana. El jugador alemán con orígenes turcos. También puede jugar por Turquía. Veremos qué es lo que termina decidiendo al final del día. Pero también hay que decirlo. El Stuttgart está haciendo un campañón, más allá de que hoy los focos están puestos en Leverkusen, están puestos en el Dortmund, están puestos en el Bayern. Hay que decirlo, Stuttgart con silencio, con trabajo, con equipo, con una gran entereza de su entrenador. Ha llegado ni más ni menos, el entrenador Sebastián Jóvenes, ya lo hemos hablado. Han llegado a estas cotas que en otra temporada uno parecía que no lo esperaba, pero hoy por hoy está dando sus frutos. Y bueno, Stuttgart hoy por hoy jugando octavos con posibilidad de cuartos de final. Y chicos, momento de la patata caliente, como le quiere decir José. No le voy a decir los 4 partidos porque creo que ahí vamos a extendernos un poco más. Pero vamos a cerrar el día de hoy con Stuttgart Dortmund. A ver qué pronóstico se les ocurre o piensan que puede salir en estos cuartos de final.
Yo creo que gana el Stuttgart, ya lo había dicho, creo, pero no sé por cuánto. Y la información que yo tengo es que Denis Undav ya rechazó a Turquía, no quiere jugar para Turquía, así que espero que Nagelsmann, si sigue haciendo goles de acá a marzo, que es cuando creo que es la próxima fecha FIFA, espero que Nagelsmann se ponga las pilas, porque solo con Füllkrug de cara a la Eurocopa hay un hueco, queda un hueco bastante grande en la posición del 9 si le llega a pasar algo, así que creo que gana el Stuttgart y celebro que a Undav le esté yendo bien.
Pasó la representante Nagelsmann, Blas.
A mí me gustaría creer que el Stuttgart va a hacer lo mismo que hizo hace 3-4 semanas. Pero creo que el Dortmund habrá aprendido y que le ganará. Creo que el Dortmund pasa. No sé por qué, porque encima viendo el precedente, el último partido del Dortmund contra el Stuttgart, no hay nada serio con lo que creer que pueden ganarlo. pero yo creo que van a hacerlo. Porque encima el Stuttgart no se... ha tenido muy buenas participaciones en Pokal últimamente, cuando estaba peleando por el descenso, irónicamente. Pero ahora que le va bien en Liga y que quizá puede priorizar un poco por allí, quizá el Dortmund tiene esta para ganar.
Es un deseo, un poco también pensando en el fin de semana. Es una cuestión de intuición, pero para mí vamos a tener un partido largo y no sé si llegamos a los penales. Para mí hay posibilidad de que haya penales y ahí me reservo, pero para mí, en cuanto a penales, la balanza tira un poco más para Dortmund.
Sí, ahí sí. Yo creo que si hay penales, Pobel pesa más que Newell.
Lo dice
bueno, con tampoco lo veo yo ahí tan... Es que ponle que un penalti lo tiene que tirar Guirassy y otro lo tiene que tirar Julian Brandt. lo que te da uno lo equilibra al otro.
Bueno... Es cierto, pero también, también los cracks han fallado en su vida. No sería la primera vez, así que... No sé. Para mí va a haber penales y para mí pasa Dortmund. Pero es una eliminatoria bastante, bastante interesante. Y para mí dependerá mucho de cómo pueda salir la ruleta, como dijo ahí Cata, la ruleta de Terzic. Para qué lado sale el día de mañana. Pero bueno, chicos... Si fuera por mí, seguíamos hablando un rato más, pero para nosotros se nos ha terminado el tiempo, se nos ha acabado este fantástico y maravilloso programa o una nueva edición de El Debate. Así que voy a dejar el espacio ahí para que se despidan de todos nuestros oyentes. Si quieren, ¿no?
No, a ver, yo es que... Ya la noche empezó un poco torcida. Yo tengo ganas ya de que sea la semana que viene.
Yo ya te dije, no son buenos días,
hablar
son
de solamente otra cosa. Días.
Bueno, por lo menos tu equipo llegó hasta acá y no quedó afuera contra uno de tercera división en la ronda anterior, así que se puede mirar el vaso medio lleno también.
No, pero mi equipo tampoco está segundo con un partido menos.
Bueno, es verdad, por la liga puede ser.
Digamos que mi equipo dependía, porque yo no le veo ninguna fe a este equipo en liga, dependía de que se le dieran bien las cosas en Pokal. Y la tiró. Era yo creo que de las mejores opciones que iba a tener Bolsur en años para ganar una Pokal, y la tiró.
Bueno, igual yo tampoco lo veo muy bien a mi equipo en liga para lo que son los estándares, así que no sé si es tan distinto. Pero bueno, me despido de ustedes. Gracias Tommy, gracias Blas y un saludo a José. Y espero que nos encontremos la semana que viene con una victoria del Stuttgart y con un Dortmund eliminado, porque la verdad sería muy interesante. O sea, si el Leverkusen también sería lo mejor, pero...
No, sería lo peor, sería lo peor, porque yo me sentiría peor aún. Quiero decir... El Gladbach va a ganar la Pokal contra el Hertha, contra el Bochum. Bueno, no, el Bochum no. Contra el Hertha, contra el St. Pauli y contra el Kaiserslautern. No pueden ganar los malos.
Lo único...
La historia la tienen que ganar los buenos alguna vez.
Lo único por lo que aceptaría que Leverkusen quede eliminado en Pokal es si, uno, es el sacrificio por la Bundesliga, y dos... Tenemos una final Hamburgo-San Pauli en Berlín. Es lo único que voy a decir. Es por el único que sacrificio que me haría bien al final de la temporada. Pero después por lo demás no. Por favor, ganen mañana ante Paderborn. Es lo único que les pido. Además, yo no puedo hablar mucho de mi equipo porque me van a decir que estás viendo el vaso demasiado lleno. Pero bueno, espero una victoria mañana. Lo único que voy a decir. Nada más por mi parte, nada más. Los saludo nuevamente, Cata, Blas. Gracias por su compañía como toda la semana. Saludo obviamente también a José. No le vamos a dar más lata a su Dortmund. Le vamos a dejar tranquilo por esta semana. Y bueno, y a todos ustedes, los veremos la semana que viene en una nueva edición del debate de Mi Bundesliga.